Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Prostituida una y mil veces a tu boca lleva la palabra libertad. Cavidad que todo lo soporta levemente, indecente tu garganta, que la nombra sin cesar, que la escupe aún consciente de la sangre que en su nombre es vertida cada día por el pueblo que la llora con los ojos ya cerrados de sus hijas, silenciadas por los medios al servicio de Sion. Tan culpables como el dedo que aprisiona los gatillos, los fechillos con que encierran las mil almas que aún imploran, tan absurdo como el Dios por quien dicen ser ungido, tan mezquinos como el cerdo que alimenta al opresor, tan mentira como el cuento de su tierra prometida, regalada por la sucia mano yanqui que aniquila todo sueño que sostiene la utopía perseguida, tan real como el derecho de expulsar al invasor.
Tomando en cuenta la santa inocencia, voy a cantarle a la vieja Bagdad, donde mis sueños bebieron esencias y donde en noches de luminescencia de niño zarpaba siguiendo a Simba. Algo debiera hechizar portaaviones, alguien debiera apretar un botón que reciclara metralla en razones y poderío en conmiseración, que solo está sirve de amor y de fe, que solo está sirve. ¿Qué tal? Sigue usted.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos imaginariamente a Ecuador, a una zona muy especial de islas, bueno, de manglares, pero lo vamos a compartir con Líder Góngora Farias, que es miembro de la Coordinadora Nacional en Defensa de los Manglares. Buenas.
¿Qué tal, hermano? Un gusto, muy buenos días por aquí, dándole. ¿Cómo va, hombre?
Mira, líder, una reconoce su ignorancia sobre vuestro territorio. Ha empezado a mirar estos días de la importancia que ya había escuchado sobre los manglares, pero sitúanos tú de qué se trata de estos árboles y de estas islas donde tú naciste, ¿no? En
Así
el
es.
norte de Ecuador.
Así es. Yo vengo del territorio marino costero, digamos, del manglar, de los pueblos del manglar, de las concheras, de los cangrejeros, de los pescadores artesanales, de personas que vivimos y dependemos de este territorio, de este patrimonio, decimos nosotros, ¿no? De esta empresa natural que Dios nos dejó, la naturaleza nos ha permitido desarrollando. Ahí está nuestra identidad, digamos, ahí están nuestros cuentos, nuestras leyendas, nuestras historias, vienen de este ecosistema. Pero hoy este ecosistema toma una relevancia mundial, digamos, ¿no? Que ya para nosotros es porque toda la vida hemos estado aquí, ¿no? Y nos ha permitido comer, nos ha permitido vivir dignamente, digamos. Y hoy, este ecosistema, bueno, un poquito para que entienda la gente qué mismo es este ecosistema, ¿verdad? Es un bosque de agua salada, digamos, un bosque marino, un bosque que soporta, que vive con el agua salada y con el agua dulce. Él necesita de las dos, donde se encuentra el río con el mar, ¿verdad? Ahí en ese matrimonio, llamémosle así, ¿verdad? Ahí donde se encuentra, él vive. Ahí toma su vida, en los trópicos y subtrópicos, digamos, en el planeta. Este ecosistema marino es uno de los ecosistemas más productivos del planeta. Las conferencias, digamos, de humedales, de raza, biodiversidad, lo consideran altamente productivo, digamos, entre los ecosistemas más productivos, así dice. También, las conferencias, digamos, de Cancún, de estos científicos que se encuentran, hablan, y chévere que hablen, no da gusto porque ya hay un interés mundial. Y ellos han dicho que este árbol transforma, digamos, el anhídrido carbónico en oxígeno 6 veces más que otro árbol. Entonces tiene una importancia hoy que hablamos de calentamiento global, de todas estas cosas de aumento de temperatura. Pero también el ecosistema manglar es un ecosistema que permite a la gente vivir, ¿verdad? Ahí es nuestro territorio. Y ese territorio nos ha permitido a nosotros trabajar, ¿verdad? Y trabajar en condiciones libres. No necesitas título, no necesitas nada. Necesitas saber el arte o aprender el arte adentro, ¿verdad? Y hacerte cangrejero, conchero, pescador. Entonces, esto que nos ha permitido a nosotros tener una soberanía alimentaria, también nos ha permitido que nuestras costas sean protegidas, ¿verdad? Y sean protegidas de estos fenómenos como los tsunamis, como los huracanes, todas estas cosas que se dan por estos territorios. Y es un árbol digno, es un ecosistema digno, ¿verdad? Que cuando hay estas cosas, él se entrecruza por sus raíces, por su otro. Es como un colchón, ¿verdad? Absorbe el agua. Y también absorbe esa agua y la transforma, la purifica. Y a la gente que vivimos a los lados de este ecosistema o los que vivimos dentro de estas islas, él nos permite tener agua en condiciones, digamos, un poco dulce, sabrosa, digamos. En esa época, cuando teníamos el ecosistema completo, era sabrosa, transparente. Hoy ha habido grandes problemas. Y toda esta bondad, también para un poco a nivel internacional, es de importancia internacional porque permite a las aves migratorias pasar un cierto periodo en estos tiempos, ¿no? Por ejemplo, también a las ballenas que llegan por acá, se comen, se enamoran, hacen cría y todo en estos ecosistemas porque hay abundante comida para todos, ¿verdad? Eso es un poquito así como para tener qué mismo es este ecosistema manglar. Pero este ecosistema manglar permite a la gente, sobre todo, vivir ahí. Que eso es lo que hay que rescatar. No estamos cuidando solo el pajarito, estamos cuidando el ecosistema manglar, que es algo más allá. Es un territorio de vida, ¿verdad? Un territorio de vida hoy en disputa. ¿Y qué pasó? ¿Por qué está en disputa este territorio? Como ustedes saben, el cuento del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de todas estas grandes instituciones, de estos gobiernos y todo, nos han dicho, bueno, pues ahí hay unos pobrecitos y vamos a sacarlo de la pobreza, vamos a aliviar el problema del hambre. Todos esos cuentos que hasta hoy día, y tú los escuchas, los sientes, los ves en la literatura, en todos lados, en la universidad, y todo el mundo quiere ir a curar, a sanar a estos pobrecitos. Nadie habla de empobrecidos, ellos hablan de pobres, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que estamos aquí viviendo dignamente y nos llega una industria que dice, aquí está la solución, es la industria del camarón, la industria de la gamba, ya, ¿verdad? La industria que viene y hace la propuesta. Bueno, aquí estoy, les voy a dar esto trabajo y ustedes van a ser los nuevos ricos de esta patria. Ok, bien hecho, el gobierno llega a su política, aplica la política, bueno, ta, ta. Y este ecosistema, digamos, para tener la dimensión, era más o menos como una 362 mil hectáreas de ecosistema manglar a lo largo de la costa ecuatoriana, ¿verdad? Era bastante para nosotros. ¿Y qué pasa con estas hectáreas? Tenían que ser destruidas para construir las piscinas camaroneras. ¿Y qué hicieron? Para no hacerlo corto, digamos, han destruido hasta el día de hoy más del 80% de este ecosistema. Y han hecho sus piscinas camaroneras. ¿Cuántas camaroneras hay? 243 mil hectáreas de piscinas camaroneras. O sea, desmantelaron, talaron, destruyeron el ecosistema manglar y lógicamente en ese ecosistema se asentaron. Porque eran condiciones, digamos, económicas, políticas, beneficiadas para la industria, para estos grandes industriales. No solo capital internacional, también capital nacional, español, chino, ecuatoriano. O sea, el capital global, que ahora uno no sabe qué mismo es, si es este o el otro, aquí hay de todo, ¿verdad? Entonces, estos han destruido. Lo importante es decir al mundo es que han destruido más del 80% de este ecosistema y han desplazado a los pueblos de su territorio, ¿no? Han desmantelado esto. Por lo tanto, uno tiene que ver cómo hacer, porque baja la pesca, ¿verdad? Porque el manglar también es una maternidad, ¿verdad? Ahí los pescaditos, las conchas, las jaibas, todo esto, la langosta, todo, pasan un estado de su etapa juvenil, larvario, digamos, y luego salen para los mares y los manglares, y a los océanos. Es más del 60% de estas especies pasan ahí. Necesitan de esto. Incluso nuestras balleneras vienen para acá porque necesitan de esto. ¿Ya? Entonces, se tala el 80%, se desplaza al pueblo y también, como es lógico, en esto nace la resistencia, ¿verdad? La resistencia de los pueblos a decir, no, basta. Pero una resistencia en dos vías, ¿verdad? Una en la propuesta, porque la gente dice, solo gritando, tirando pies. No, tampoco es así. Sí hemos gritado, sí hemos liberado un manglar secuestrado por la industria, ¿verdad? Un manglar que fue talado y encerrado, luego lo hemos liberado y lo hemos puesto a una reforestación dentro para que se recupere. Y estamos en eso, tratando un poco de hacerlo. Ahora ya hemos llegado a la restauración socioecológica.
De alguna forma, líder, todo lo que nos estás contando es importante porque es situar la importancia del territorio, de ese famoso árbol retorcido, ¿no? Y sobre todo cómo la industria, ¿no?, de las gambitas desde 1967 empiezan a tomar vuestro territorio, vuestras vidas, condicionar, y situabas las resistencias. Y yo no puedo evitar dejar de comentarte una situación que nos llamó mucho la atención a mucha gente. 2019, marcha de comunidades indígenas de pueblos originarios a la capital en Ecuador. Lenin, en aquel momento el presidente, que se va corriendo, vuelve y parece como hay un parteaguas desde ese momento en la situación del país. Seguramente no es así, pero es una percepción externa, ¿no? ¿Qué sucede en ese momento también en vuestras luchas, ¿no? En el 19, ¿no?
Sí, o sea, nuestras luchas son históricas también, digamos. El mundo conoce el pueblo indígena, ¿verdad? Pero nosotros también somos pueblos indígenas, negros, montuyos, cholos, que vivimos y dependemos de estos ecosistemas. O sea, por eso nos hemos declarado pueblos ancestrales de los ecosistemas marinos costeros, especialmente del manglar y del mar, ¿verdad? Hemos estado en las movilizaciones, hemos estado buscando las reivindicaciones de nuestro pueblo. El gran lío es que el poder político y económico en el país depende mucho de esta industria, ¿verdad? Es una industria para contarte, digamos, quiénes son los dueños en el Ecuador, los ecuatorianos. Son presidentes, son diputados, son alcaldes, son prefectos. Es gente que tiene el poder político y económico. Estamos peleando contra ese poder. Entonces, nosotros hemos planteado, si bien se gana en la Constitución poner, digamos, que los manglares son altamente, en estos momentos, son declarados en peligro de extinción casi, ¿verdad? Son frágiles y amenazados. Esa es la palabra, frágiles y amenazados. Esa es declaración. Y está ahí escrito. Y está bien, ¿no? Que queremos que lo borren, está muy bien. Pero en su aplicación, cuando dice vamos a hacer la recuperación, la restauración de este ecosistema, ahí a nadie le interesa, ¿verdad? Porque afecta a sus intereses, ¿no? Y dice, más bien, las políticas de tu gobierno, de izquierda, digamos, desgraciadamente, de izquierda, hicieron una cosa que no había logrado la derecha en la historia del país. Eso significa que los manglares son declarados bienes nacionales de uso público, ¿verdad? En la legislación nuestra hasta el día de hoy. Así lo declara la legislación ecuatoriana. Eso significa que es de todos los ecuatorianos, todos tenemos que protegerlo, cuidarlo y mantener su sostenibilidad en el tiempo. Pero, ¿qué pasó? Nuestro presidente en esa época, Correa, digamos, que es uno de los que dice, ya hay Estado, o sea, llega a la izquierda y se siente y dice, ya hay Estado. Bueno, ya tenemos Estado, todo el mundo a su casa, yo hago. Y no es así, porque la pelea política se da todos los días, ¿no? No porque un presidente declara, ya está hecho, no. En la práctica, ¿qué pasó? Él, después de 2 años de estar, después que se proclama esta Constitución verde y todo, con... Bueno, declarativa totalmente. También hace un decreto peligroso para nosotros, y era el decreto 1391, que dice vamos a regularizar a la industria del camarón. Eso era gravísimo, regularizar a la industria del camarón, para que paguen. Esa era la cuestión. Bueno, que paguen. Pero cuando vamos y vemos qué van a pagar, por cualquier cantidad de concesión, hectáreas, digamos, 1000 hectáreas que se les concesionaba, pagaba lo mismo, $500 y punto. Podían ser 10 como podían ser 1000. O sea, tú pagas la concesión. Y el Estado te hacía todo, incluso hasta los planes de manejo, para, era una cosa así. Bueno, como daba divisa, entonces hay que hacer. Lo hicieron, regularizaron la industria criminal del camarón en un ecosistema de bien nacional de uso público. Es un pecado. Muy izquierda puede ser, entonces eso hay que presentar. Y lo hemos denunciado, no es que ahorita digo, no, lo denunciamos en la Corte Constitucional, pero él tenía todos los poderes del Estado. Y por lo tanto, gana, porque si tú tienes poder ejecutivo, legislativo, judicial, de control, todo lo puedes, entonces gana y ya. Y aplica, y aplica y la regulariza. Y esa regularización significó mucho más daño, porque era una regularización que no solo le concesionaba, sino que le adjudicaba, ¿verdad? Le da título de propiedad. Eso es mucho más grave. Entonces, todos se creen dueños de este ecosistema hoy destruido, ¿verdad? Y dicen que esta es propiedad privada. Y ahí, ¿dónde está la revolución? O sea, si tú, en vez de dar a la gente, de concesionar a la gente, lo que hace es privatizar el este. Entre comillas, diciendo, vamos a que pague. Y no pagaron nada. Hoy vemos los resultados, ¿verdad? La industria del camarón ha superado a la industria petrolera en las exportaciones, en las ganancias más que en las exportaciones, en las ganancias. Tú tienes que mirar el último dato, digamos, del Banco Central del Ecuador en septiembre del 2023. Dice que las exportaciones del camarón alcanzaron 4.396 millones de dólares. Y las del petróleo apenas fueron 4.082 millones. O sea, le superó con más de 300 millones la industria del camarón. Imagínate contra quién estamos peleando. No estamos peleando contra unas cositas pequeñas. Estamos peleando contra un capital poderoso, ¿verdad? ¿Y qué he logrado? Uno diría, bueno, pues te pones bravo porque llega la plata. No, es que la plata no llega. Tienes que mirar la costa y mirar los lugares más empobrecidos del país donde están, donde se desarrolló propia esta industria. O sea, no hay nada que regrese al pueblo. Sí sale de ahí todo, pero de ahí no queda nada, ¿verdad? Porque eso se va para otro lado. A otro lugar, uno no sabe dónde va, pero se va por otro lado. Aquí no hay agua potable, no hay alcantarillado, la salud, la educación, tampoco los suelos. Somos los más empobrecidos, según ellos los más pobres. Bueno, ese hay lugares que alcanzan hasta el 100%, las necesidades básicas no han sido satisfechas, ¿verdad? Entonces, todo un lío a favor de una industria. Que sí da divisas, sí, hoy es la primera. Y es datos oficiales de ellos, del Banco Central. Pero, ¿dónde están los más empobrecidos ahí? Lo dice también los datos oficiales del gobierno nacional, ¿verdad? Que hacen estas encuestas, estas entrevistas, estos censos, digamos. Bueno, ahí está. No es que estoy contando algo que no es verdad, es realidad ecuatoriana. Entonces, en esa realidad ecuatoriana nos montamos nosotros. Y eso nos ha costado en la historia asesinatos de compañeros con perros, asesinatos de compañeros con balas, con electricidad, enjuiciados, encarcelados. O sea, no es una historia que vengo a contar acá, es una historia que está escrita, que está ahí en la fiscalía, en los juzgados, pero que no hay justicia, la justicia para los empobrecidos. Ha desaparecido. Bueno, nunca la hubo, pero hoy. Entonces, es en ese camino, digamos, pero ese es un camino. El otro camino es la restauración sociológica que proponemos nosotros. Vamos a la recuperación del territorio. Sí se puede hacer. ¿Cómo no? Podemos hacerlo. Entonces, hemos hecho reforestaciones, hemos hecho repoblamientos de conche, cangrejo, de pescado. Somos una organización propositiva, digamos, estamos haciendo huertas hermosas y sabrosas para buscar la soberanía alimentaria. Estamos en la pelea diaria, digamos, es un poquito para ponerte en ese contar,
sí,
digamos,
sí, sí.
Transmitir.
Muy importante ubicarlo, porque yo decía el 19 porque fue muy llamativo, ¿no? Pero es muy interesante todos los previos y todo el origen histórico, ¿no? También es como el año en el que de repente aparece Ecuador, entonces para aquí cada vez más, como el país del narcotráfico, ¿no? El país de la violencia que supuestamente antes, no sé si existía o no, pero no llegaba. ¿Qué ha sucedido?
Claro, o sea, sí, o sea, siempre ha habido, ¿no? Tampoco que hemos sido santos, ¿eh? En el planeta no creo que haya un país que no haya habido histórico, digamos, sino que, claro, hay gobiernos que permiten más que otros, ¿no? Y entonces son condiciones que se van dando a lo largo de la historia y van empobreciendo más a nuestros pueblos, ¿verdad? Hemos tenido un empobrecimiento, como te digo, por esta industria, no solo en la costa, también en la Amazonía tenemos que hablar del petróleo, ¿verdad? Y ahí también están los más empobrecidos. Tú tienes que mirar toda la costa, mirar esto y mirar la Amazonía. Y después ver dónde está esa plata, puedes mirarla un poquito en Cuenca, ¿verdad? En Quito, en Guayaquil, que son las ciudades que más o menos se han desarrollado, más o menos, tampoco que están al 100%. Pero, digamos, que ese ha sido el gran lío que hemos tenido. Entonces, el empobrecimiento de nuestro pueblo. Y también las políticas de los gobiernos, las políticas que ha pasado en estos años, ¿por qué el 19, por qué el 21, por qué seguimos en las calles? Porque también la educación se nos ha privatizado. ¿Y cómo se privatizó? Primero haciendo un examen de ingreso a nuestra gente, en condiciones iguales para todos, tanto el de Quito como el de aquí de Muisne, ¿verdad? Uno de Muisne que no tiene a veces ni el profesor que llega al colegio a la hora que es, no está, o sea que no tiene el mismo nivel, va a rendir un examen en el mismo nivel. Y lógicamente se queda ahí, van y fueron quitando, que hoy en día está hablando de más de 800.000 jóvenes que no acceden a la universidad. Entonces, cuando tú no accedes, ya pierdes por lo menos ese orgullo. Si soy universitario, estoy estudiando una carrera, tengo algo, un sueño, ¿verdad? Te quitan, te roban ese sueño, te roba el gobierno de Correa, el gobierno de Lenín, el gobierno de Lazo, todo, ¿verdad? No es que uno de los todo. Entonces, ¿qué pasa? La gente comienza a migrar. Y la migración de estudiantes también a Argentina, Chile, a donde logran ir, ¿verdad? Para poder estudiar, pero no todos pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces hay jóvenes que se van quedando sin futuro, sin nada. Y entonces llega la plata suave. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos generado una violencia por pirata en los manglares, en los mares, ¿verdad? Una violencia de piratas que venían, se robaban todo y te dejaban desmantelado, mataban. Pescadores, digamos, los recolectores y pescadores hemos sufrido muchísimo en esto. Pero la violencia va creciendo, la violencia no disminuye, porque si no hay políticas que vayan contra eso, no va a pasar nada, entonces va a crecer. Y ha crecido, y en estos últimos años hubo acuerdos con los gobiernos para que los grupos armados dejen tranquilo a la gente, sí, los hicieron diputados, los hicieron asambleístas, alcaldes, o sea, volvieron a ocupar estos puestos complicados. Hoy tienen jueces, fiscales, no es que son vendidos, no, todo esto ha ido creciendo de una manera bien bonita, donde ellos son propietarios también de esta, o han tomado, digamos, el control judicial, político en el Ecuador. Ya uno de nuestros grandes personajes, digamos, Francisco Huerta, digamos, de Ecuador, un gran estudioso político ecuatoriano, él ya dice que, decía que ya estaba, desde el 2010 ya había un narcoestado en el Ecuador. Y nadie le escuchó, nadie por lo menos puso atención a lo que él estaba diciendo, lo que estaba creciendo. Todos lo veíamos, pues no tenemos voz política, ellos la tienen. La televisión, digamos, periodistas y todo esto, hacían ciertas publicaciones, mataron, apareció un laboratorio en esta camaronera, apareció un señor muerto por acá, apareció unas 2 toneladas, 3 toneladas de coca por ahí, fue creciendo, ¿verdad? Entonces eso ha ido creciendo, que no hay control, ahorita es muy difícil, el problema se nos ha complicado a todos, entonces hay una migración por la violencia, ¿verdad? Pero también hay una migración climática que nos olvidamos, ¿no? La migración climática es grande, fuerte, porque las costas nuestras, nuestras islas ya se comienzan a llenar de agua, el agua ya no baja tanto, se queda. Entonces esto tiende a causar problemas en nuestros pueblos, ¿verdad? Y la gente tiende a salir, a migrar, ¿verdad? De la violencia y también de la cuestión climática y del empobrecimiento que te encuentras, porque también, ¿qué haces? Si ellos te vienen y te pagan plata para hacer la del microtráfico, otras cosas ahí, esta gente se va, o sea, yo no culpabilizo a nadie, más bien son las políticas, ¿verdad? Estatales, nuestros gobiernos que no hacen nada para detener, por lo menos en algo, aliviar, dar una esperanza nuevamente a retornar a ese país pacífico, que hoy lo hemos perdido. Hoy es un país violento, muy violento. Tú encuentras muerte todos los días en nuestro país, en Guayaquil, Esmeralda, que son ciudades que están cercadas, encarceladas, ¿verdad? Vivimos en una cárcel más grande, eso es.
Y en términos de resistencia, colocabas una propuesta, que es la recuperación de los manglares. Pero ¿cómo ejecutáis esto, ¿no? Porque esto no tiene que ser fácil, entiende una.
Claro, sí, no es fácil, pero lo hemos aprendido, ¿verdad? Todo se aprende en esta vida y el ecosistema nos ha permitido aprender. ¿Qué aprendimos ahí? Que él es posible recuperarlo. Hemos sido los primeros en América Latina en hacer. Empezamos con lo que llamamos nosotros reforestación de manglares. Que no es lo mismo reforestar manglar que reforestar bosque tropical. Eso es otra cosa, ¿verdad? Tú en el manglar, para reforestar una hectárea, le hago un ejemplo, para reforestar una hectárea, necesita unas 10 personas. Estas 10 personas, durante 4 horas de trabajo que le permite el agua, digamos, hacer esta reforestación. O sea, el agua baja, entramos, hacemos estas 4 horas y salimos, porque después el agua ya no nos deja. Entonces, reforestamos. Uno se va hasta la cintura en el lodo, en el fango, y de ahí comienza a reforestar, va paso a paso. Y después uno va aprendiendo para qué hago la reforestación. Si la hago para trabajar, si la hago para fauna, ¿verdad? Para que los pajaritos vengan, si la hago para sacar carbón, depende de las distancias, entonces uno va aprendiendo que hay distancia de 1 metro, 1 metro y medio, 2 metros, 3 metros, depende, ¿no? Entonces uno va, y hemos aprendido que sí es posible, incluso en condiciones difíciles, en óptimas, digamos, en condiciones óptimas, el manglar crece más o menos entre, digamos, 1 metro por año, en condiciones óptimas, que no las tenemos ahora, ¿verdad? En condiciones de así utilizamos extensivamente una piscina y la logramos recuperar, se lleva 25 centímetros al año, en condiciones más difíciles porque hay que meter agua, hay que sacar, hay que hacer toda una recuperación de ese territorio. Pero lo hemos enseñado. Nosotros como organizaciones sociales, digamos, en Ecuador, condiciones comunitarias, la Coordinadora Nacional de Manglares en el país, el ejemplo, digamos, hemos hecho una recuperación de más de 6.000 hectáreas recuperadas comunitariamente, ¿ya? Eso es mucho difícil, ¿ya? Pero el Estado no ha hecho nada, ni siquiera 100 hectáreas, ¿verdad? Entonces, cuando ya la Constitución nos dice que hay que recuperar, que hay que restaurar, pero son declarativos, eso, por eso te digo, no es que, ¿eh? Entonces,
líder, hay algo que el tiempo, ya sabes, limita a la radio, pero nos despedimos, pero antes me tienes que decir cómo dar con vosotras. Tenéis una página web, tenéis un blog, para que la gente escuchante pueda seguir ampliando y comunicándose con vosotras también.
Sí, yo tengo una página web que sea www.ccondem.org.es de Ecuador. Esa es nuestra página web, pequeñita, pero ahí están algunos contenidos. Y ahí en nuestros correos puedes contactar, ¿no? Sin problema.
Líder Góngora Farias, mil gracias. Mil gracias. Seguro que vamos a repetir más veces. Y desde nosotras las personas, un abrazo solidario y unos micros que tenéis a vuestra disposición.
Muchísimas gracias, un abrazo grande, hermano.
Ser codicioso será tu cárcel, pobre infeliz. Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país. Quiero gritar.
Justicia para vivir.
Quiero pedir.
Grupos, territorios y colectivos. Estamos hoy en los próximos minutos de radio con Emiliano, que nos viene otra vez más, porque no es la primera vez que está con nosotras en estas ondas de radio, a hablar de As de Covas. Hola, Emiliano.
Muy buenas, muy buenas, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí?
Bueno, pues ahí estamos, avanzando, caminando, con muchas dificultades, pero bueno, dificultades desde muchos lugares, ¿no? Pues sabes que poner, cuando la opción es poner la vida de las personas en el centro, pues eso conlleva muchas dificultades en una sociedad como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, tanto a nivel de encuentro con las personas como apuesta por transformación de espacios y lugares, o utilización de esos espacios, y lugares para que las personas estén en el centro, pues es una tarea complicada, es una tarea... Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, es decir, es que esta es nuestra opción, es que este es nuestro sentir, es que esto es lo que da fundamento a lo que estamos haciendo, ¿no? Es lo que da fundamento a la asociación As de Covas y todo lo que significa la red de As de Covas.
Y efectivamente, lo que dices, la apuesta de As de Covas es poner ponernos a nosotras las personas en el centro, ¿no? Pero ¿qué hay? ¿Qué habéis estructurado? ¿Qué es As de Covas, para quien todavía no conozca, qué he estructurado para que esto sea posible?
Bueno, pues mira, As de Covas, desde hace ya 26 años, 27 años, hace presencia en una realidad de un barrio pequeño de Salamanca, uh-huh. Un barrio que evidentemente a lo largo de todos estos años ha cambiado. Ha cambiado, pero ha cambiado en el sentido más negativo de la palabra. Uh-huh. Porque si hace 26 años o 27 teníamos esperanza de que el espacio físico en el cual nos encontramos y pues de alguna manera supusiese un espacio realmente esperanzador, aglutinador de inquietudes, de ilusiones y de esperanza para la gente, pues no ha podido ser así. Pues porque probablemente de inicio... El origen del propio barrio, aunque aparentemente la ilusión de muchas gentes se iba a agrupar en torno a él, un pequeño barrio de 350 viviendas, para que distintas personas de distintos lugares, familias de distintos lugares de Salamanca pudieran ser acogidas, pues con el paso del tiempo ha sido utilizado como en tantos lugares, como un espacio pues para el negocio, un espacio para el narcotráfico. Eso que sobre todo se hizo presente a final de los años 90, principio de los años 2000, pues ahora se ha situado en un gueto que ha generado expulsión de muchas familias que vinieron ilusionadas en el año 83 y que en el momento actual... pues nos encontramos con la mitad de población y nos encontramos con todas las dificultades y con todos los problemas de un barrio, nosotras decimos, sin futuro. Es verdad que en medio de toda esta situación, desde hace ya algunos años, optamos por saltar este muro para no embarrarnos nosotros también en esta situación. Y el salto de este muro pues nos ha llevado a contactar y a generar posibilidades esperanzadoras que en ellas estamos, ¿no? no solamente desde lo que significa Asdecova, sino de la red que desde Asdecova hemos sido capaces de generar con otras asociaciones, con otros colectivos, con la creación y la puesta en marcha de alguna empresa transformadora en el sentido de lo que se entiende por economía comunitaria o en el sentido que se entiende de ser capaces de generar relaciones desde un barrio que nos las ha negado por sus circunstancias, ¿no? Bueno, pues ahí en medio de todo eso es donde nos movemos, ahí es donde estamos trabajando. Estos Asdecova ha hecho posible con gente de la calle, con gente de la cárcel, con una conexión que hoy nos tenemos que felicitar haber dado ese paso hace algún tiempo de conexión con el mundo rural. Es verdad que el mundo rural en un momento dado expulsó a mucha gente al mundo urbano. El mundo urbano en barrios como este está absolutamente saturado y sin esperanza. Y nosotras y nosotros creemos que en el mundo en el cual nos movemos, cuando nos encontramos con que los derechos fundamentales, porque este es el gran problema de los barrios, el gran problema de los barrios es que los derechos fundamentales de las personas y de los colectivos sociales se les están negando. Se les está negando el derecho al techo, se les está negando el derecho a la comida, se les está negando el derecho fundamental de acceso a servicios fundamentales en las personas, ¿no? Bueno, pues en medio de toda esa situación de barrios, en medio de toda esa situación también del medio rural, del expolio que ha sufrido a lo largo de los últimos 50, 60 años, pues conectar estas realidades de exclusión y de empobrecimiento a nosotras nos está sirviendo, pues de alguna manera, de revulsivo y de esfuerzo para generar iniciativas transformadoras en las cuales estamos involucrados.
Cuéntanos, Emiliano, pues algunas de estas que, bueno, pues la verdad que yo he tenido la posibilidad de enterarme y bueno, pues sí que son muy esperanzadoras de algunas de estas transformaciones en las que estáis embarradas sí. A día de hoy.
Bueno, las iniciativas desde las cuales hemos intentado saltar todos estos muros del expolio, del empobrecimiento, pues son iniciativas que se fundamentan en tres pilares, ¿no? Una de ellas es que frente a una sociedad que excluye, acogida, puertas abiertas, puertas abiertas. En segundo lugar, comunidad, frente al individualismo de esta sociedad, es decir, la apuesta es justo la contraria, la comunidad, solo la comunidad será capaz de transformar vidas, de aunar vidas y de poner la vida en el centro, ¿no? Y en tercer lugar, red porque no estamos solas ni solas, porque hay mucha gente y muchos colectivos que nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos contrastar, necesitamos ayudarnos, apoyarnos, porque al final, para ser capaces de caminar en comunidad y para ser capaces de mantener el espíritu de las puertas abiertas, de la acogida, se necesitan fuerzas. Y se necesitan tener los oídos para saber escuchar y los ojos para saber ver todo cuanto sucede en nuestro entorno. Esto ha hecho posible que desde la acogida pues sigamos trabajando en temas como la casa de acogida para personas en situación de exclusión, es decir, personas con problemas de salud mental, personas que salen del centro penitenciario, de la cárcel en la cual nos hacemos presentes, personas que por distintos motivos, por poner un ejemplo, la migración también, es decir, personas migrantes sin papeles, que bueno, pues víctimas de alguna manera de estas políticas condenatorias, criminalizadoras para muchas personas, pues en definitiva tener un espacio abierto donde los derechos fundamentales de las personas, el techo, la comida y la sanidad y la salud o la acogida, el saber que tienes algo a tu lado, es para nosotros y nosotras fundamental, ¿no? Esto nos genera muchos problemas y genera muchas dificultades. Por ejemplo, una de las apuestas que hemos hecho es por acoger a personas de la cárcel con más de 20 años dentro de la propia cárcel, ¿no? Entonces, acompañar no es nada fácil. Desde el punto de vista social y sobre todo cuando no está muy claro el apoyo desde el punto de vista profesional, a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico, para todas estas personas, ¿no? Intentamos llegar hasta donde, y esto pues genera dificultades, genera pues problemas en cómo saber acompañar y cómo saberlo hacer, pues porque las vidas, las de todos y las de todas, las nuestras mismas, pues verdaderamente son complicadas, ¿no? Para salir adelante. Pero ahí estamos, empeñados, ¿no? Esta es una de las tareas y preocupaciones más importantes de este momento, ¿no? A nivel comunitario, seguimos trabajando con el tema de la alimentación. El derecho a la alimentación como derecho fundamental para todas las personas, ¿no? Seguimos con el trabajo de las huertas, ahora mismo ya poniéndonos en marcha para que el año que viene, la temporada que viene, pues sea tan productiva y sea tan generosa, ¿no? Como ha sido este año pasado, que al final no buscamos que haya más producción o menos, lo que buscamos es que el respeto a la tierra y el respeto a las personas sean dos elementos fundamentales para la recuperación de la vida de las mismas personas que nos acompañan y que nos acompañamos en la casa de acogida. Seguimos avanzando, esta mañana mismo he estado en el catering, seguimos avanzando, estamos ya aquí en la ciudad con más de 800 comidas, queriendo pasar en el medio rural también en más de 120, 130 comidas. Es decir, esto significa que entre la casa de acogida y los centros de pequeños residenciales, pues seguimos avanzando ahí en dar esta respuesta y buscar esta respuesta de que por lo menos la gente más mayor, la gente que tiene más dificultades en acceder a la alimentación, en la gente más en exclusión, más empobrecida, pues al final puedan tener una comida digna, ¿no? Cada día, o más que digna. Incluso estamos ahí trabajando, hemos visitado hace muy pocas semanas iniciativas y experiencias en Pamplona, en el campo de los excedentes alimentarios, ¿no? Que nos parece que es un elemento fundamental para... Porque claro, los que tenemos o las que tenemos el acceso a la alimentación diariamente, pues a veces no nos damos cuenta que aunque no tengamos dificultades para poder acceder a ese alimento, el tema de los excedentes, mientras tanto, está maltratando la alimentación, más comida que alimentación, para muchos colectivos que tienen que acudir al banco de alimentos o que tienen que acudir a otros colectivos de maneras... Y en formas que no, nosotras y nosotros mismos no compartimos, ¿no? Uh-huh. Estamos trabajando en ese tema, estamos ahí planteando y van por ahí un poco las cosas, ¿no? En este mismo tema comunitario y de la alimentación, estamos intentando dar forma y organización concreta a lo que llamamos el Centro de Alimentación Comunitaria, uh-huh. que no es ni más ni menos que ser responsables para intentar utilizar materias primas que sean responsables con el medio ambiente, que sean responsables con las personas que lo trabajan. Uh-huh. Es decir, que al final lo pequeñito que trabajamos en las huertas lo llevemos también a el resto de materias primas que utilizamos para las mil y pico comidas diarias, ¿no? Estamos intentando organizar este espacio. El espacio va a ser en el antiguo catering que teníamos aquí muy cerca del barrio. Y esto, bueno, pues tenemos que ahí ingeniárnoslas un poco, ¿no? Para intentar hacerlo de la manera más responsable posible, y es una de las tareas que tenemos entre manos en este momento, ¿no? Junto a esto, pues seguimos empeñados en que después de un año y medio, aproximadamente, pues el tema de las panaderías sea un tema que responda a los primeros planteamientos que quisimos, y es que demos respuesta a las necesidades de pequeñitos pueblos que se quedaban sin el pan de cada día, y nunca mejor dicho, también pues que desde ahí mismo pudiéramos elaborar el pan para el catering. Hace 15 días hemos empezado ya a traer los bollos para el catering del mundo urbano. Esto es lo que hace sostenible, o queremos que haga sostenible, la iniciativa, y por lo tanto ahí seguimos también trabajando, y es un poco toda la tarea que tenemos entre manos. En una perspectiva de futuro, también entre manos, estamos muy metidos en la puesta en marcha de la posible infraestructura de lavandería. Para complementar la comida a domicilio con la lavandería para personas en situación de precariedad en este sentido, en convenio con el ayuntamiento y con otros de Salamanca y con otros ayuntamientos. Y bueno, ahí seguimos trabajando y seguimos planteando, pues siempre el mismo objetivo, ¿no? Que al final las gentes, la economía y todo, pues sirva para una sola realidad, que las vidas apoyadas comunitariamente tengan sentido, ¿no?
Casi nada, Emiliano. La verdad que siempre me gusta preguntaros para acabar, bueno, pues cómo estáis haciendo esa vista al futuro, ¿no? Porque pues siempre hay como muy marcado un presente, ¿no? y un futuro, pero en vuestro caso, además de todo lo que tenéis al día a día, estáis trabajando a día de hoy mucho los próximos pasos, ¿no?
Siempre, siempre tenemos, de fondo siempre hay tres objetivos. Uno, la centralidad de la vida de la gente. Dos, el potenciar las iniciativas que continúan, sobre todo en el tema de la respuesta a los derechos fundamentales de las personas, centrados muy específicamente en el tema de la, en el tema de la alimentación. Y en tercer lugar, que todo esto cada vez sea más corresponsabilidad de la cantidad de personas en la que estamos empeñados en sacar todo esto adelante. Esto no puede ser cosa de ni de una persona ni de un pequeño grupo. Todo esto saldrá adelante si somos capaces de seguir potenciando las relaciones entre todas. Es decir, estamos hablando de unas relaciones de unas entre 1.500 y 2.000 personas diarias. Eso es muy importante, pero eso hay que cuidarlo, ¿no? Porque si no, se convierte en una rutina y eso hay que cuidarlo. Hay que cuidar la formación de las personas que están más responsables, tanto de las personas que trabajan con empleo como las que trabajan simplemente para la recuperación de sus propias vidas. Y es necesario todo esto cuidarlo, cuidarlo muy mucho, ¿no? Pues ahí es donde estamos empeñados. Y si desde ahí seguimos potenciando lo de la lavandería, que esperemos que en el primer trimestre del año que viene esté en marcha. Lo del centro de alimentación comunitaria, que esperamos que en el principio del año que viene esté ya también en marcha, con la potenciación de la red Saberes y Sabores del Bajo Tormes, que es otra iniciativa entre productores y productoras y consumidores y consumidoras. Bueno, pues estaremos ahí empeñados y estaremos ahí trabajando para que, bueno, pues lo que estamos haciendo merezca la pena en una sociedad que no parece que camina por estos derroteros, ¿no? La centralidad de la vida no es su objetivo más importante, pero frente a eso, los que creemos que tiene que ser así, tenemos que ser absolutamente responsables de lo que nos hemos planteado, de lo que hemos puesto en marcha y de lo que tenemos que seguir cuidando.
Emiliano, qué gustazo escucharte, pero por desgracia se nos están acabando estos minutos de radio, así que te voy a lanzar ahora el guante y te voy a pedir que le cuentes a las personas que nos están escuchando que si se han quedado con ganas de aportar, de conoceros, de enredar, de ver lo que estáis haciendo, de poder replicarlo, de visitaros, ¿cómo pueden contactar con vosotras?
Bueno, pues con nosotros pueden contactar con el correo electrónico azdecova@gmail.com. Pueden contactar con nosotros a través de mi mismo teléfono, 609-33-2318. No quiero tener vida privada, por lo tanto me da igual que tenga el teléfono quien lo tenga. Si en algo podemos aportar, lo hacemos. Y después la página web de azdecova.org, ¿no? Me parece que es. Bueno, pues cualquiera de estas direcciones posibilitan. Y si quieren visitarnos también, les acogeremos y compartiremos con ellos y ellas, las personas que quieran, cuanto aquí estamos trabajando y cuanto aquí estamos haciendo.
Genial, pues nada, con esto despedirte, mandarte un abrazo muy grande y si te apetece pues decirnos alguna cosa más para despedirte.
Igualmente para todos y para todas. Mira, hay una cosa que no he comentado porque me parece que estamos también ahí. Es el tema de los mayores nos preocupa sobre todo en el mundo rural. Y estamos también haciendo ahí un intento muy importante de ser capaces de generar pueblos de acogida, pueblos de cuidados comunitarios, ¿no? Pueblos de cuidados comunitarios donde se pueda dar respuesta a algo tan deseado por las personas que viven en los pueblos, que es poder permanecer en su propio pueblo, pero poder permanecer con dignidad. Estamos ahí trabajando también mucho este tema, ya no solamente en una zona tradicional, como es la zona de Ledesma hacia el oeste, sino también entre Salamanca y Ledesma, aquí en pequeños pueblos, donde se ha pasado del 20-80 al 80-20, es decir, el 80 o 90% de las personas son personas mayores. Nos resistimos a que se tengan que ir a otros lugares que no desean. Bueno, pues también este campo estamos ahí muy empeñados trabajando. Hemos ido a visitar algunas iniciativas y estamos en ese proceso de concienciación y de reunión, porque evidentemente compartir y ser capaces de llegar al alma de la persona mayor, para eso es necesario mucho proceso de concienciación, de información en todos y cada uno de los pueblos. Añadir esta iniciativa en la cual estamos trabajando.
Genial, pues muchas gracias por compartirnosla y bueno, pues buscaremos más espacios para que nos la sigáis ampliando porque es muy interesante y bueno, yo creo que de una manera u otra nos interesa a todas esto y bueno, el resto de las cosas, así que nada, muchas gracias. Un abrazo muy grande a ti y a toda esa red de As de Cova que estáis ahí día a día poniendo el Venga. Corazón.
Muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras y a quienes nos escuchéis. Gracias.
Agur.
Adiós, adiós.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola, espero que os encontréis bien durante todos estos días. No siempre puede una estar aquí acompañando, pero bueno, ha llegado el momento. Somos un gran equipazo y bueno, pues nos vamos amparando cuando una no puede, pues estamos las otras. Para esta semana se me ha ocurrido que podíamos hacer un pequeño homenaje, muy pequeño, muy modesto homenaje a una mujer que acaba de fallecer, Itziar Castro, con 46 años. A pesar de la juventud de Itziar, pues el legado que deja, el legado cinematográfico que deja, es bastante amplio y un legado profesional pues también bastante interesante, así como un legado personal que creo que es lo que realmente ha dejado consternada a mucha gente, ¿no? Bueno, Itziar nació en 1976, ha muerto este 8 de diciembre, hace apenas unos días, y bueno, de ella se saben muchas cosas porque ha sido una mujer muy polifacética, de trabajar en programas de televisión que incluso pues por autenticidad propia abandona, a protagonizar películas que conocéis sobradamente como Pieles e incluso pues eso, series como Vis a Vis, es decir, es una mujer, Itziar Castro, sobradamente conocida, muy activa en redes y en fin, que no voy a descubrir nada nuevo, pero sí que me parece interesante que nos volquemos unos minutos en homenajear pues eso, la capacidad que tuvo para convertir los ataques que recibía por su aspecto físico en una auténtica rebeldía. Fue una gran defensora del término, o de atacar el término gordofobia, porque bueno, pues durante mucho tiempo en su vida pues fue atacada por ello, ¿no? Ya sabéis que el mundo del espectáculo es tremendamente cruel, sobre todo hacia el cuerpo de las mujeres, y ella siempre, siempre defendió que la autenticidad de esos cuerpos y fue una grandísima luchadora, desde los papeles que aceptó hasta las redes sociales, donde fue muy activa en la defensa de las diversidades corporales. Por eso que no se nos puede pasar por alto que se ha ido una mujer luchadora. Si os cuento así, buscando cosas sobre su vida, pues me ha llamado la atención como entre las búsquedas aparecía Iziar Castro Delgada. Bueno, a ella seguramente le hubieran llevado los demonios saber que estaban haciendo esas búsquedas. Es terrible, ¿no? Bueno, se ha ido por una enfermedad que le ataca a cualquier persona, independientemente del cuerpo que tenga. Y sin embargo, bueno, pues ahí han quedado las críticas a su defensa de esos cuerpos. No nos mata el peso, no nos mata el cuerpo que tengamos, sino cómo hacemos uso de él. Y yo creo que ella fue una mujer que hizo un uso estupendo del suyo. Y bueno, creo que nos ha transmitido siempre mucha calma, mucha sonrisa, mucha paz, mucha alegría, mucho quererse. Y bueno, pues todo eso que nos ha transmitido nos queda, y mucho querernos. Y que seáis muy felices. Hasta la próxima semana.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.